Decíamos que esta es la hora en la que contextualizamos un poco pues todo lo que hemos venido contando en cuanto a las noticias, y llevamos una semana hablando mucho en diferentes vertientes de lo que ha sucedido en Adamuz, de bueno, pues ese elevado número de fallecidos y también pues de ese sufrimiento que han tenido las familias que afrontan ahora un duelo muy complicado, porque además es un duelo que está en los medios, es un duelo que está prácticamente televisado 24/7. Y para hablar de esta cuestión del duelo, estamos con Begoña Guijarro, es psicoterapeuta familiar de Betiraco, que es un servicio de atención psicológica que atiende procesos de duelo, un recurso impulsado por Aginchari en colaboración con el gobierno vasco. Egunon, Begoña.
Egunon, Beñat. ¿Se me escucha bien?
Sí, perfectamente. Tenemos hoy, pues decíamos, ¿no?, una materia de la que hemos hablado mucho en los medios últimamente. Claro, ante una muerte, ¿no?, ya no solo como estas, pero una muerte repentina, como ha sido este accidente ferroviario, ¿cuál ha de ser la prioridad en esas primeras horas, sobre todo cuando se atiende pues a las a los familiares de esas víctimas?
Sobre ese tema es verdad que siempre nos decimos que hay preguntas, que todas las preguntas son complicadas y todas las respuestas. Por lo tanto, un poco lo que yo comento también son, ¿no?, pues es voces del equipo y de nuestra experiencia personal, ¿no?, sobre todo desde pandemia. Para nosotros, realmente, a este abordaje no lo consideramos un proceso de duelo, sino una situación de emergencia o situación de crisis, ¿no? Por lo tanto, tiene que estar centrada fundamentalmente en proteger y estabilizar, ¿no? Al final, atender tiene que ser de una forma muy, muy individualizada y en función de las necesidades de cada persona, independientemente de que la experiencia claramente sea compartida, como es la de este caso, ¿no? Hay muchísimas maneras de acompañar terapéuticamente. A veces nos ponemos delante y tiramos de las personas, a veces nos ponemos detrás y empujamos, pero ese acompañamiento en estas situaciones de crisis y luego para favorecer el tránsito al duelo tiene que ser colocado al lado de la persona, ¿no? De forma muy paralela, y donde la presencia humana, sobre todo lo que tiene que hacer es reducir el impacto y a su vez, pues lo que decía antes, ¿no?, sobre todo proteger y no acelerar los procesos.
Begoña, hemos conocido, ¿no?, hace unos días como algunas de las familias de las víctimas de este accidente se han negado a celebrar un funeral de Estado a finales de mes. Desde tu experiencia, ¿qué dirías que hay detrás, ¿no? ¿A qué puede deberse esta situación? Porque creo que puede tener también, ¿no?, que ver con esa necesidad de intimidad frente a una exposición como estamos viviendo, en una exposición pública del dolor de estos familiares.
Pues sí, efectivamente, ¿no? Seguramente no hay solo un factor en situaciones tan complejas, ¿no? Se intervienen múltiples factores. El duelo o la pérdida es algo transversal a la vida de estas personas, de estos dolientes, y puede ser que no quieran exponerse públicamente, puede ser que quieran expresar, no quieran expresar mediáticamente su dolor, que no estén de acuerdo quizás con ciertos temas que estén escuchando, ¿no?, como decíais, ¿no?, 24/7 por la administración, pero también sabemos, y la experiencia nos lo ha dicho, sobre todo en pandemia, ¿no?, que a veces no es un rechazo, que a veces no es una conducta o una palabra de ingratitud, que la mayoría de las ocasiones lo que hay detrás es por poderse proteger, ¿no?, emocionalmente de este shock.
Además, cuando hablamos, ¿no?, en general, en la vida cotidiana, digamos, ¿no?, de este tipo de cuestiones, sí que a veces parece que hay una presión, ¿no?, por superar las cosas rápido, por eso volver a la normalidad, que se suele decir. ¿Esto puede ser contraproducente?
Pues muy buena pregunta, ¿no? Nosotros consideramos que sí. Tenemos, sobre todo con el tema del duelo, ¿no?, que sale estos días a raíz de este accidente, y bueno, también porque cada vez creemos que hay el tema de la pandemia, fue como nos acordamos también de la fecha, ¿no? Todos hacemos como qué ha ocurrido detrás y qué ha ocurrido delante, pero también ayuda a que poder hablar, ¿no? Ayer también hablaba una tanatóloga, ¿no?, de la importancia de informarse sobre la muerte, ¿no? Entonces rompamos mitos, pero es verdad que socialmente asociamos mucho volver a la normalidad con alguien que es fuerte, que tiene mucha capacidad, ¿no? Y en estos casos es importante respetar los mecanismos de defensa, ¿no? Y es verdad que puede ser que volver a la normalidad, estar en el trabajo, está bien, pero también a veces lo que hace es entretener demasiado y congelar la emoción, ¿no? Entonces, acelerar los procesos a veces lo que genera es, pues bueno, reprimir realmente ese dolor, que se congele, ¿no? Que se paralice y que pueda aparecer en otro momento incluso de forma más intensa.
Begoña, bueno, sabemos que tenemos el duelo en adultos y luego están los menores, ¿no? Y lo que muchas veces ocurre en este tipo de tragedias es que tendemos a suavizar, ¿no? A edulcorar un poquito la realidad a los niños y niñas, pero claro, esto conlleva un riesgo, ¿no? El riesgo de no ser claros con ellos, ¿cómo puede afectarles luego, ¿no? Después.
Pues efectivamente, ¿no? Yo que llevo casi 20 años trabajando también en adversidad temprana con niños acogidos y adoptados, ¿no? Siempre cómo decir las cosas, ¿no? El edulcorar las cosas. Bueno, pues es verdad que tanto en experiencias traumáticas como es esta también, la verdad tiene que ser dicha desde el inicio. Indudablemente nos tenemos que adaptar a la edad del menor, no a la edad los 8 o los 10 años cronológica, sino a esa edad madurativa. Y también tener en cuenta los condicionantes, como puede ser el coeficiente intelectual, como pueden ser si hay alguna discapacidad, ¿no? Pero también va a ser súper importante la solvencia de la figura de referencia, ¿no? La proximidad física, cómo el adulto es el que tiene que tomar la iniciativa, validarles emocionalmente, no sacarles del dolor, ¿no? A los adolescentes, a diferencia de los más chiquis, pues pueden participar mucho más, ¿no? En todos los rituales que conllevan esas experiencias tan dolorosas. Hay que pedirles su opinión y respetar tanto si quieren acompañar estos rituales como si dicen no. El no tiene que ser aceptado y tiene que estar desde el inicio validado, como decía, ¿no? Pero sobre todo las personas que trabajamos, ¿no?, desde lo vincular y desde los apegos seguros, creemos que hay una dimensión que es fundamental, que es la de cuidar y mimar. La dimensión del cuidado es la que va generando una base de apego seguro. Y en esas experiencias, ¿no?, como el adulto y la figura que en ese momento puede ser la que más cercana esté, ¿no?, que no siempre tiene que ser un familiar, puede quizás ha habido situaciones donde han perdido varios familiares, muertes múltiples, puede ser quizás que la disponibilidad sea del ama, de su mejor amiguita, ¿no? Entonces, esa parte de cuidado y mimo es la que realmente puede sanar y reparar, ¿no? Y a veces no es necesario hacer pensar ni forzar la palabra, ¿no? Solo simplemente estar, y ya que la persona, el menor o el adolescente, se deje cuidar, que no lo evite y que no tenga conductas ambivalentes, sería un buen indicador para que luego pueda transitar al duelo, ¿no?
Pues es una cuestión que merece también una reflexión profunda que queríamos tratar en el día de hoy como complemento a lo que han sido pues algunas de las noticias de la semana, y es que al final el duelo también es un proceso por el que tarde o temprano todo el mundo va a pasar. Hemos hablado con Begoña Guijarro, es psicoterapeuta familiar de Betirako. Eskerrik asko, Begoña.
Eskerrik asko, y lo que necesitéis, pues nos podéis llamar a nuestro servicio, porque como decimos, es importante pedir apoyo y no hace falta estar muy mal para pedirlo. El acompañamiento siempre ayuda, ¿no?, a estos tránsitos, así que eskerrik asko zuei.
Hasta la próxima, agur.
Agur, agur.